Pues bien, queríamos preguntarle un poco, ¿usted ha hecho matanza alguna vez?
Sí, aún las tengo aquí.
Genial.
Todos los años matamos dos cerdos para casa.
Sí.
Claro.
¿Y cómo se hace la matanza?
Hombre, la matanza aquí es lo típico. Se coge el cerdo, se agarra, se le clava un cuchillo y se muere. Se desangra, se cuelga, se le limpia con agua hervida, le quita se llamamos nosotros las cerdas del pelo. Y después se cuelga hasta el otro día se trocea. Eso es como se hace la matanza aquí.
¿Y luego qué hacen con ese cerdo?
Bueno, hoy en día a lo mejor va para el congelador, parte de pero sala, porque lo mío es el invierno.
Sí.
Es cuando hay que salar, porque si salas en verano, pues te pierde, porque hay mosca y lo pica. Nos matamos en diciembre, por ejemplo, enero, cuando hace frío, no hay mosca. Eso es lo que se hace.
Me han dicho que la mosca da problemas, ¿no? Que puede
No,
crear
hombre,
nidos dentro.
pica y después salen las larvas, como pasa cualquier insecto que pega en una cosa muerta. Claro, una cosa muerta y pues es lo que se hace.
Y luego hacen morcilla, por ejemplo, con el cerdo.
Chorizo y los jamones se salan.
¿Y cómo se hace el chorizo?
El chorizo
¿Cómo lo hacen
se
aquí?
pica la carne. El día de, que se llamamos nosotros el día de las pelazas, el del cuartearlo, llamamos las pelazas. Entonces las carnes que van saliendo de hacer el jamón bien hecho, de que sobran cachos y eso se hace más bien el chorizo. Un poco de tocino también mezclado. El chorizo se hace con pimiento, ajo, sal y pimiento picante. Pimiento picante y después se trocea, se remasa. Se deja 3 días, se remasa todos los días, una vez o dos al día, por mañana y la noche, y al tercer día se embute en la tripa del cerdo.
En las tripas, claro.
La tripa del cerdo, un embutido de cualquier cosa.
¿Y la morcilla cómo se hace?
Eso ya es más complicado, yo no la hago porque eso da más trabajo. Eso se hace con la sangre que le sacas al cerdo. La sangre no se deja coagular, se revuelve. Y si se coagula, hoy en día ya hay una batidora y ya se vuelve a poner líquida. Y después se hace con muchas cosas: con nueces, pasas, manzana, leche, muchas cosas dentro. Y eso se cuece en una tripa de la gorda. Pues el chorizo va en tripa en el intestino delgado, que es la tripa delgada. Y la morcilla se hace normalmente en la tripa gorda. Y eso se cuece y después se deja curar y se come. La gente sabe, yo no me voy por ella mucho. Creo que dicen que tal, pero para mí saben también las cosas que le meten, como la morcilla después.
Cuesta mucho hacer la morcilla.
Sale caro porque tú las nueces son caras, castañas también, todo lo que se le mete, pasas, todo es caro. Y la morcilla es una cosa bastante. Aquí se hace muy poco. Hay unos vecinos míos, siempre me traen una, que ellos la hacen. Y cuando matan siempre me traen una, pero yo no doy mucho por esa morcilla.
¿Y en esta zona qué se le echa? ¿Arroz o...?
No, no, aquí se le echa todo. Se le echa eso que te digo yo, como harina. Harina además además aparte de eso, harina, nueces, pasas, bueno, higos, pero higos de la taberna, de los pasos. No hay higos verdes, higos ya de esos que vienen en caja. Y eso es lo que se le echa aquí. En otros sitios a lo mejor le echan otra cosa. Hay morcilla de mucho, esa es morcilla de aquí, pero hay morcilla de otros sitios que la hacen con carne y pimiento, le llaman morcilla también, es una otra cosa. La morcilla, por ejemplo, que cuando hacemos una fabada, es otra morcilla de carne y no es esa dulce. Esa dulce es para comer. Se cortan rodajas delgaditas y se echan sartén un poquito y se come. Eso a mí no me hace muy dulce. Eso.
¿Y luego qué más hacen con el cerdo?
Eso aparte de que se sala, se mete en tengo una solera ahí de cantería, de piedra, se deja como 3 semanas a salar. Después se levanta, se cura la carne, se ahuma, se hace un fuego y se tiene varios días al humo y después se deja curar. Incluso yo los llevo para un hórreo que tengo ahí, para después que se seque y para otro año se come.
¿Y la mosca da muchos problemas en esta zona?
Moitos. Muchos, muchos, muchos problemas, sí. Porque lo pica y después hay que poner una bolsa. Tenemos unas bolsas de red para que no le toque la carne y ya entonces no hay problema. Ella tiene ahí dos colgados detrás. Pero sí, con la bolsa, si no se pierde, claro, lo pica la mosca.
Y pone larvas y todo.
Pone larvas en la gusana, no, 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 Que fai un inseto normal, pasa polas súas fases, ten os abelos que a min que estudian, tienen el gusano, la larva, la mosca e el huevo, son cuatro fases, sí, lo que hace la mosca cualquiera.
Y luego, en esta zona, ¿qué se solía cultivar antes?
De todo. Esta zona es una zona muy buena, pero es mala, es un minifundio. Todo está muy... ahora ya no, porque no se trabaja, porque ahora en esta zona se trabaja muy poco, pero antes cada casa tenía, no es como ahora, tenía una vaca o dos, ponía maíz, ponía patatas, ponía habas, ponía trigo, de todo. Y con eso, pues, se pasaba el año como se podía. Y ahora no, porque ahora nadie trabaja ya aquí. Puede haber unos, tengo unas cuantas vacas por ahí, pero nada, no se trabaja nada. Ni se produce nada aquí ahora al lado que se producía antes. Porque antes se vivía con lo que se producía aquí. Había una feria, y no estuvisteis vosotros allá. Entonces era una vez al mes, una feria de mercado de estas, que había de todo. Como tenías que comprar, ¿qué te voy a decir yo? No sé, ¿qué te voy a decir yo? Unos calcetines, pues llevabas una gallina o huevos para vender, un cambio. De... era un, lo que ahora no se saca nada de eso.
¿Hacían trueque?
Claro. Se, llevabas una cesta de patatas, cada tanto por ahí ibas a comprar, yo qué sé, otra cosa, un pantalón. Cualquier cosa. Una braga, lo que hacía falta.
Sí. ¿Y cómo se hacía la cosecha? ¿Tiene recuerdos de cuando era pequeño? ¿Cómo hacía
bueno,
la cosecha?
Bueno, tengo recuerdos. Pequeño, la cosecha se había que labrar la tierra, ararla, se sembraba el trigo, por ejemplo. Y esto se hacía en diciembre. Pasaba tiempo, el trigo antes se echaba por surcos anchos, como esta mesa, por ejemplo. Y la gente en mayo, cuando el trigo salía, porque el trigo tarda mucho en crecer, pues se quitaba la hierba mala toda con la mano. Desde estos surcos de aquí, pues se le quitaban toda la hierba mala y quedaba todo limpio. Cuando es en agosto, que seca, se segaba con una hoz. Con una hoz, que hacían unos haces, unos mollos, llamaban unos hoz, unos mollos. Daba más vueltas que... y después... aún se ponía en el terreno derecho para que curara y después se traía para la aire, llamamos ya aire, era un sitio para trillarlo, trillar una trilladora de estas antiguas con un motor allí delante y se mallaba, se juntaban como 40 o 50 personas, ahí mallaba su trigo, los pasacos para el horno, para el payaso.
¿A qué llaman mallar?
Trillar.
Ah,
mallar, trillar. Os mallos de raro que había. Antiguamente, que iso xa non acordo eu, con os mallos que había con un palo, con un rabo, e pero iso xa non acordo eu. Eu acordo unhas trilladoras viejas aí que trillaban, tenían sitios por aí e salía mallado.
Sí, sí. E todo isto para o trigo, pero o maíz, por exemplo, que hacían con
ele? O maíz, onde se cogía o trigo, se araba a tierra, se sembraba avena e nabos para o invierno. Eso secaba en invierno, antes de abril. Nada, pues mezclado y se cogía para el ganado, para el invierno. Y entonces en abril se araba la tierra. Nosotros decíamos que había que dejarla cocer, que se curtiera. Se curtiera, se gradaba con algunas vacas, como se decía, y se sembraba el maíz. Decíamos nosotros que se sembraba el maíz. El maíz daba su labor, porque el maíz. Cuando pasaba un mes había que cavarlo, cuando era la planta así, se cavaba todo con sus hachos. Después pasaban unos 15 días, se pasaba la montona, le llamábamos y pasábamos un arado con las vacas. Y el maíz se cogía, yo tengo maíz aún, pero ahora no se trabaja, es sulfato. Pues vas a coger en noviembre o diciembre, está por coger aún, ese es el proceso del maíz. Y el maíz después viene para la cabaña. Para ahí, lo echamos con la pluma. A la noche nos juntamos pocos, porque ahora ya hay pocos, antes había muchos, cuatro o cinco, le quitamos la pluma y va para el horno, el horno para sacar. Y de allí se va cogiendo para el ganado en invierno, claro. Eso es lo que se hace.
Y nos han dicho que con el maíz hacían una fiesta de la hoja, puede ser, que lo
deshojaban. La follada, de la noche, era la noche, cuando acabamos de hacer otros trabajos, de darle al ganado y se cenaba. Ibas para hasta la 1 o 2 de la mañana, después ya lo mañana atrás.
¿Y qué hacían? ¿Qué hacían en esa fiesta?
Había de todo. Cuando yo era pequeño, pues había... los niños se divertían, que no era como ahora, trabajando. Y va para allí a divertirse con los niños, quitando, tirando unas piezas uno a otro, y esas cosas. Los mayores miraban, los jóvenes aprovechaban también para mocear algo. Una follada, pues aprovechaba, que era lo que había. Y así era. Y dice, después a la última, a lo mejor asaban castañas para comerlas, y un poco de vino, ya había una bota para andar pasando, y eso sí. La bota no faltaba.
Sí. ¿Aquí por esta zona hacían vino?
No. Dicen que hace muchos años que hay un sitio que lo llaman por ahí, que se llama Las Viñas, que lo subo, pero de mi acordanza, nada, de vino nada, unas parras por ahí para comer y unas uvas, pero no, no había vino aquí, no, en la zona esta, no.
Y ha dicho que cultivaban también avena.
Sí, avena se pues, cultivaban dos veces al año, una vez para eso del forraje y otra vez con el trigo para coger las sementes.
Sí, sí. ¿Y no cultivaban nada más? ¿Era trigo, maíz, avena?
Patatas.
Y... patatas también.
Bueno, de todo. Aquí se han cultivado de todo. Por eso que aquí te digo que esto nunca fue de todo y no es de nada. Es una cosa sí. Que está todo... todo el mundo estaba de todo y nadie tiene de nada. Porque así, es un sitio que siempre se dio de todo. Aquí es buena tierra y tiene buen clima, pero siempre fue un minifundio. Todo tiene, cada uno tiene dos forrados de tierra, cuatro, cinco, seis sí. O uno. No es como otros sitios que uno tiene una extensión, pero aquí no. Aquí, esto es de tres o cuatro, aquello es de todo repartido, minifundio de este.
Sí. Y cuéntenos también, porque nos interesa mucho, ¿cómo era la educación antes? ¿Usted, por ejemplo, fue a la escuela o...?
Sí, fue a la escuela, no siempre. No siempre iba a la escuela cuando no había que ir a llamar a las vacas porque había que ir a echar, poner las patatas.
Ah.
O echar el trigo. Y tampoco me gustaba mucho y me estimaba. Sí, a la escuela fui desde... Bueno, fui a la escuela hasta los 14 años. Hasta los 14 años. Un graduado escolar de acá le llamaban un certificado de estudios primarios. Acabó, sí, no había más. Yo estudiaba... O estudiaba de un rico, con los pobres, no podía.
¿Y luego ha estado aquí toda su vida trabajando?
Todas. Solo fui a servicio a Madrid. Un año, 15 meses.
A la mili, a la...
A la mili, a Cáceres, a hacer el campamento y a Madrid, el resto, 15 meses. No,
mucha gente estuvo ahí.
Tuvo mucha gente, sí, bueno, muchos.
Y cuéntenos, ¿y la educación? ¿Cómo eran los maestros antes?
Malos.
Sí.
Leña. Antes no era como ahora. Si decías algo, pam. Teníamos nosotros aquí en la época mía, tuve un maestro, había profesor de... separado. Era... profesor de una maestra para las niñas y un maestro para los niños. Un maestro tenía más neura que a mí, dijera otro. Si traía un día bueno, era muy bueno, enseñaba muy bien, era un maestro listo, sí, sí, sí. Intento de aquella, incluso de aquella nos intentó enseñar un poco de inglés, que dice, o sea, no me acuerdo, pero después venía un día de qué tal, chaqueta. Chaqueta. Sí, tenía. Otra cosa que yo siempre me acuerdo de eso, yo primero fui a una escuela de una señorita que le llamábamos, que era una chica que ponía a los pequeñitos, así hasta los, desde 3 o 4 hasta los 7 que ibas a empezar la escuela de abajo. Y bueno, entonces si le va a pasar algo aprendido, las primeras letras y eso, con ese maestro iba bien. Ahora que llegaba sin una letra, salía sin una letra a los 15 años. Lo ponía allí, le llamaba cagón, le llamaba no sé qué, le llamaba no sé cuánto, y leña, y leña, y leña. Tenía yo aquí un vecino, que era mi primo, hijo de una prima mía, era más joven que yo tenía, le llevaba 5 años, yo era un poco más grande, pero empezó la escuela de ahí. Entonces, la tabla multiplicar, se estudiaba, también se estudiara ahora, pero la cara, hasta que se viera de abajo arriba y de arriba abajo, sorteado. Eso. El chaval empezó a los 7 años, o 6 o 7, y yo le tomaba aquí, venía a hacer los deberes aquí conmigo, cuando yo hacía los mismos, él también se ponía ahí. Tomaba aquí la tabla, lo sabía perfectamente. Llegaba al maestro, tía, y tal miedo. ¡Ánimo! Le daba un palo que se hacía sangrar la pierna por aquí. Yo, como era más grande, me dolía. El chaval decía, mire, toma, toma, toma. Usted, el niño sabe la tabla, pero usted es que le tiene miedo y no le dice. Gracias, que después el chaval ya emigraron los padres, lo llevaron de aquí. Si no, el que llegaba allí sin saber nada, salía sin saber nada. Y yo le decía al maestro, usted hace muy bueno para los listos. Lo que es medio tal, ya nada. Era un animal. No se puede decir otra cosa de él. No, no. Sí, sí.
Y que, o sea, los maestros utilizaban la violencia, claro, eran.
Oh.
Sí.
Era maestro nacional, claro, la escuela no era de pago, era una escuela normal. Pero entonces ponía pasantía a otros cuantos que le pagaban, de los ricos que iban allí para sacar el bachiller. Entonces eso los atendía mejor. E incluso se quedaba una hora más para poner la pasantía. Entonces, a lo mejor, si nosotros no supiéramos algo, como él se tenía que dar, nos castigaba. Pero entonces nosotros teníamos que trabajar después de la escuela. Había ahí, a uno ahí, no sé cómo lo mata, porque los castigó de rodillas, en las esquinas, para aprender lo que no era, que no me acuerdo qué era, una cosa cualquiera. Y entonces aquel empezó a decir, no, el Valle Blanca, yo, porque si lo hablaba yo. Yo tenía que ir, tenía que ir a lindar las vacas. Nada. ¿Dónde tenía que ir? Yo era un gordo, que era medio gordo, como es una hora. Bueno, aquello pesaba 2 kilos. Agarrarlo por un brazo, tirarlo con todos los lejos. Yo decía, lo va a matar. Bluma, bluma, bluma. Era un animal. Era realmente, era un maestro, era listo, pero tenía un genio que se metía miedo. Había días. Llevaba otro día, a lo mejor muy bien, pero llevaba un día de cruzado y mal.
¿Y qué les enseñaba ese maestro?
Todo, las cuatro reglas. Bueno, el libro no había más que uno. Había primer curso, segundo curso, tercer curso, y 4 cursos parecieron. Todo traía allí, traía gramática, aritmética, geografía, historia, historia sagrada. Eso era un libro, no eso. Venía todo un libro. Y él enseñaba de todo, de cuentas, él enseñaba. O según llegaba, uno podía llegar a raíz cuadrada, regla de tres, regla de interés, bueno, entonces eso enseñaba.
Y estuvo en la escuela hasta los 14 años, ¿y
Sí,
desde qué edad?
desde los 7. Sí, siete, siete.
Sí.
Su normal era eso, salir a los 14, de los 14 ya había que salir de la
Sí.
escuela. Sopaches, no sopaches, ni sin saber.
¿Y cómo piensa que está la educación de hoy en día comparada con la de
Creo que es
antes?
muy buena, pero es al revés todo. Creo que ahora. Luego hay un contra de los maestros y tenía 2 alumnos en vez de ser como era antes, que todo tanto de más como de menos. Una cosa, creo que ahora luego es un desfase, porque ahora los alumnos respetan al maestro, antes tenías que llegar, buenos días, sí señor, y de esta parte que no saludas a quien estaba ahí, nos tenían ahí a José Antonio Masafranco. Entonces, ahora no, que ahora todo es. Yo creo que, no sé, pero yo tengo 15 nietos que están empezando, pero tampoco no va a ser bueno. Sí.
Y cuéntenos, antes ha dicho que un amigo, un compañero suyo, sus padres migraron. ¿Aquí
Sí,
había muchas migraciones en?
a Suiza se fueron los tiempos en los años 60 y
Ah, a
sí.
Suiza, iba mucha
A
gente.
Suiza, sí, desde aquí mucha gente a Suiza, se fue la mayoría. Primero ya emigraron a muchos a Venezuela, la primera Cuba, cuando yo
A
casi no me
Cuba.
acuerdo, pero por ejemplo mi abuela murió en Cuba. Se fue
¿Ah,
para
sí?
allá y adiós, bueno, dejó a mi abuela, tenía otra mujer, para aquí no volvió más. Sí. Y después muchos emigraron a Venezuela, pero cuando yo era claro, a Suiza, Suiza, Francia, Alemania. Bueno, todo. Sí. Ahora
Sí,
estás
sí.
oyendo todo aquí, ¿no? Lo que falo yo es más lo que falo.
O sea, que emigraba mucha gente a Cuba y
Sí.
a
A Cuba
Venezuela.
primero. Cuando yo ya vino Fidel, mandó
Ya.
estos pa' aquí, no me dio, tío, Oli. No. Desde mis tiempos a Suiza, Francia y Alemania, a Europa.
¿Y luego la gente volvía o...?
Volví así, loco, por volver para aquí, no sé para qué. Hacían para una casa, a lo mejor, o para estar un poco mejor, y se venían para aquí. Muchos no, muchos se quedaron allá, incluso tuvieron hijos allá. Y sus hijos están allá, pero la mayoría regresó. De Suiza, la mayoría regresó para aquí.
Y luego, por ejemplo, además de la educación, teníamos antes las bodas, ¿cómo eran? ¿Ha visto usted alguna boda antigua de las de antes?
Sí. Una casa, en casa, la boda está en
Ah,
casa.
sí.
Mira qué casa es esta, tan pequeña aquí. Una hermana mía se casó aquí, ahí arriba. A lo mejor eran 40 o 50 personas, pero no era más, pero arriba se apartaba las camas, se ponían unas mesas, se hacía todo en casa y así era el pueblo. Las bodas de aquí eran en casa.
¿Y qué hacían en las bodas?
Comer, como todas. Comer lo típico que se hacía, a lo mejor Uno mataba un cerdo para comer en la boda, otro un cordero, o dos, o comía. Se comía, no era marisco, no era como ahora.
No se comía marisco, ¿eh? Comían cordero.
Marisco aquí se comía. Mire, te voy a explicar lo que era aquí antes el marisco. Yo acuerdo cuando era pequeño, gente de la parroquia de aquí de Ladrido, que es una parroquia que está más a la orilla del mar que nosotros, estamos también, pero ellos están, se dedican más a eso. Venían con una cesta de percebes, que un kilo de percebes hoy no sé si sabes lo que vale. Pero aquí te lo cambiaban a lo mejor por una cesta de patatas. Primero, que eso yo no lo vi, pero lo tengo oído, que con los percebes se abonaban las tierras. Se iban a ellos y tiraban a la tierra, no se comía. Eso se empezó ahora, que ahora a lo mejor están a, no sé, pero a 100 y pico euros el kilo, o
Carísimo.
sea, están muy caros. Vos, los panos están muy.
Cambiaban percebes por
Por
patatas.
patatas y berberechos y muchas de esas cosas, sí. Venía un carro de pescado también que venía del puerto de Cariño. Por la mañana venía con un caballo y vendía, le compraba 2 docenas de sardinas o 3 docenas para comer. Sí, además, eso era lo que se comía, pescado. Y yo comía más que hoy aquí.
¿Y qué más comían? ¿Tenían algún plato típico así antes en
Y
los tiempos?
papas a la noche.
¿Cómo? ¿Cómo?
Papas.
Sí.
Las papas, ¿sabes cómo las papas? Las papas las hacían con harina y agua. Había que cocerlas, ponían ahí una posta grande y las papas, mala comida. Se echaba la harina poco a poco, iba revolviendo, porque si no se hacía grumos. Para que no se hicieran grumos, iba, estaba, mi madre estaba dándole 1 hora a las papas. Después salía una pasta, la harina cocida con el agua, y le echaba en un plato, quemaba que no daba enfriado, y le echabas un poco de leche fría para que fuera enfriando. Y así se cenaba. Y cuando acababas con las papas, tenías más barriga de la que tengo yo ahí, porque te hinchaban como. A la media hora tenías más hambre. No valía nada. Aquí no hinchaba muchísimo para alimentar nada, ¿eh? Que se comía caldo gallego, que también se come hoy.
Ah, sí.
Caldo de raíces de esas como tengo yo ahí, de esas que es para el caldo, o de repollo, o de. En fin, de lo que se podía hacer.
Sí. ¿Y de carne qué comían? Cerdo y
Cerdo,
cordero.
todo cordero, sí, yo que tenía ovejas comía cordero. De carne de vitela, llamamos vitela la ternera. No se comía, se vendía, la ternera se vendía.
No se comía aquí.
No, porque no se podía, que había que venderla para sacar. No se comía nada. Un día un patrón te mandaban en la bicicleta a Ortigueira a ver si buscaba que era donde estaba la carnicería. Traías un poquillo de, llamaban charrete, charrete que es la pierna delante del ternero para hacerle un cocido, que le echaba gusto el cocido
El hueso y
del hueso, de la caña esa que tiene el hueso, entonces como ferro que había. Un pollo tampoco se comía todos los días. Cuando el pollo también era 10 veces mejor que el que hoy. Un pollo de este de corral que andaba por ahí todo el año y sabía que aquí lo comíamos también el día del patrón, el día de Navidad, el día no era lo que se comía todos los días. Claro, sí.
¿Y cómo cocinaban el pollo, por ejemplo?
El pollo se cocinaba de muchas maneras. El pollo asado, entero. Le adobaban, le ponían una pota con grasa, un horno o encima de la cocina y se iba asando allí, le llevaba 2 o 3 horas, iban dando vueltas y se asaba. El pollo se comía así, también se comía guisado, con patatas o con garbanzos, le llamaban fricasea. Garbanzos a mí me gustaban mucho.
¿Cómo lo llamaban?
Fricasea.
Fricasea.
Sí, fricasea, pollo con garbanzos, muy típico, sin mucho adobo, porque no es ponerlo muy rojo con pimiento, no, estaba, sabía bien, ¿no? El pollo.
Y luego, por ejemplo, en su casa horneaban, hacían pan.
Sí, se hacía pan con el trigo que se trillaba en la era, se guardaba en el horno, se llevaba al molino, una saqueta, había unos molinos por ahí en los ríos, que no hay hoy, pero no trabajan, claro. Había varios, y se llevaba y después llegaba la harina del molino, tenían un mortero, una criba, y se quitaban el salvado, le llamaban salvado, y se hacía el pan, creo con un poco de formento, y se llamaban formento, lo hacíamos en casa, no era que no había levadura. Ahora hay levaduras para subir, pero antes
Ay,
era
¿cómo hacían el
con
formento?
harina de maíz. El formento tenía que ser de harina de maíz, que era que, o sea, realmente es que se ponía picado, ¿no? Se ponía un ácido y hacía subir la masa. Se echaba un poquito de aquello, lo dejaban de una vez para otra, E el pan, pues, era riquísimo pan da casa. Se hacían varios bollos, non se cocía todos os días, se cocía unha vez a la semana ou máis. E se ponía aí a sacar, pues, para que era máis duro, para que non o comiéramos tanto. Tampouco non se sacaba como el pan de agora, era un pan fresco, que tenía unha frescura que en 2 ou 3 días estaba como co comes agora acabado de comer. Despois xa se poñía duro. Podían dar un polín aí para que non se valoreciera, aí colgado unhas tablas. E así. O que eu tiña? Que había mucha gente que tampouco non tenía pan bastante. E que tenía un terreno e tal, e el que non, pasaba que podía, con patacas cocidas.
¿Y se pasaba hambre en la época?
Yo nunca acuerdo de pasar hambre aquí, pero sí, hubo gente que sí que pasó mal, lo pasó mal. Sí. Aquí en esta casa no se pasó hambre. Ni tampoco cocimos nunca pan de maíz, porque antes se cocía pan de maíz, llamaban brona.
Hambruna.
Claro, llamaban brona, que era un pan de maíz, era pesado. Yo siempre dije que era la fábrica de las misiones. La gente estaba en casa, comía poco, pero los traías a ayudar a una casa que tenía pan, le dabas una cena con pan de brona, una taza de leche, comía como un animal. Iba para casa, alumbraban los ojos por todos los lados. Eso eran las visiones que veían. Me decían, pues que se dio una visión, fulano, ¿qué visión? Y que se alumbraban los ojos. Sí, era. Sí.
Y antes, por ejemplo, la religión, ¿cómo era? ¿Había cura en el pueblo?
Dios está parte. Había cura, aquí cura, bueno, aquí cura, o dos, a veces aquí esta parroquia era muy religiosa siempre, no era por boa, pero era muy religiosa. Había un cura de siempre y en mayo le llamaban la novena de las flores, hacían una novena en la cripta del mundo. En jueves santo hacían parecido a, ¿qué se puede decir? Querían hacer, como en Sevilla, de procesiones y sacaban los santos por ahí, por las carreteras, andaban por ahí con ellos. Sí, a mí era muy religión. Y después, a la noche, el rosario todos los días. Se tenía eso, un cativo dormía ahí, pero estaba rezando el rosario. Si moría una persona, 9 días había que ir a la casa del que moría a rezar el rosario.
¿Cómo era el luto de la época cuando una persona moría?
Había mujeres que no se salían de luto en toda la vida, de negro siempre. Primero, le moría un hermano, por casualidad. 2 años de luto. Le moría su padre, 5 años de luto. Quedaba
Tanto.
viuda. Luto para siempre. Negro, pero negro. Vestían de negro, algunos siempre. Toda la vida. Era así, 2 años por un hermano. 5 por el padre o la madre. Y ya por el marido, negro para toda la vida. Sí.
Y el cura era una figura muy importante, ¿no? En la
Ah,
época.
bueno, aquí el cura.
Más que el maestro, dicen, ¿no?
Sí, el cura era muy importante. Según de eso ya no me acuerdo yo, pero cuando el movimiento. Los que fusilaban era culpa del cura. Si me iba a confesar, la mujer, ni para el marido, ni para otra cosa. Ni al cura, ni a la guardia civil. O por la mañana, por él, pum.
Ay, fusilaba aquí
Aquí
a.
en esta parroquia fusilaron solo dos, pero hubo parroquias que fusilaron mucha gente. Y tú
Sí.
dices, yo de eso no me acuerdo, ¿eh? Yo nací después. Yo nací en el 51, y eso era por el 30 y pico, que es cuando fue la guerra. De eso no me acuerdo yo, no sé. Pero tengo oído que sí, había que confesarse, había que comulgar. Lo que era religioso toda la semana, si no una vez al año era indispensable, si no filaba tu cura, podía te joder. El cura de aquí, no, el cura de aquí no, nunca, lo que yo me acuerdo, nunca fue un mago. Pero había curas que, por fastidiarlos, mandaban
Era
uno.
importante, claro,
Era
digamos, ¿no?
importante, claro.
Sí,
Era.
sí, sí, sí.
Sí.
Luego teníamos más preguntas. Por ejemplo, ¿conoce alguna leyenda de la zona? ¿Alguna una superstición o?
Ay, bueno, eso, yo nunca creí en esas cosas, pero hay gente que sí, o que por
¿Hay
superstición.
alguna que nos pueda contar así?
Tú, yo te puedo contar poco, porque nunca estuve mucho en eso, pero tú ibas a una casa y tenías que entrar allá diciendo, Dios defenda todo, Dios guarde. Tenías que saludar siempre con un saludo, pasaba por el lado de uno que llevaba vacas, Dios guarde, que echas guarde, tal, que se no, dirías, luego más suerte que él, esa gente creía en eso. No, pero no me acuerdo mucho de esas cosas. De eso de supersticiosos y dos hay, o sea. Hoy aún los hay, algunos, bueno, pero.
Nos han contado la leyenda de la Santa Compaña como un
Ay, eso
entierro.
eran oídas. Sí, se decía que andaba por ahí, de eso yo nunca vi nada. Yo ya no veo nada de eso, eran inventos. Eso yo creo que eran inventos de los más listos. Para que la gente no saliera de noche. Aprovechaban ellos, claro. No sabía nada, tenía miedo. Meter miedo a la gente es ideal para los que quieran robar. Porque si están en los solos y te... ¡Ay, que se veo, no sé qué! Veo, está. Había una mujer ahí que dijo, fulano morre, porque se había un terro. Pues, el señor moría, se cuadraba. Él veía que estaba enfermo. Ya era más listo. Veía que estaba enfermo, que se iba a morir. ¿No? Y ese se muere. Que ya le vi yo el entierro, pasó por allí y tal. Y que moría, se moría, si no, moría porque estaba fastidiado. Ahora vendía que iba a morir, es decir, que hubiera, que tuviera un perro. Entonces, son leyendas que aquí nunca hubo nada de eso, hombre, ni nada de que yo en eso.
¿Y en esta, por esta zona, se cazaba?
Cuatro ricos que podían, los otros trabajaban. A cazadores, ahora hay cientos de cazadores. Todo el mundo tiene escopeta, todo el mundo es cazador, ¿verdad? Que allá eran los que tenían dinero, un habanero que venía de Cuba, que traía carne, tenía escopeta, iba de caza todos los días. Otro que también vivía bien, a lo mejor también iba de caza, pero yo aquí, cuando era pequeño, acuerdo dos o tres cazadores en toda la parroquia, que había mil y pico personas. Mercador no había. Ahora todo el mundo es cazador. Verdad que no se podía.
¿Y cómo llamaban a los que volvían de Cuba? ¿Habaneros?
Habaneros, sí. ¿Habaneros? Sí, sí, sí. Mm-hmm. Y eran habaneros, sí. Traían unos cochazos, ya de que... Un cádila de esos que se movía, mira cómo era yo, que había aquí en nuestra casa que está allá esta parte de ahí, tenía gente en Cuba, venían de Cuba y yo estaba allí, como era como un niño como este, más o menos. Uf, a mi desgracia siempre fue que siempre me mareé en los coches, ainda hoy se lo hago mechera, pero... Me llevaron a la playa de Ortiguera, que hay como 7 kilómetros, nada más, ¿eh? Y el coche era un de estos cables, cuanto mejor es el coche, más me mareo. Les puse el coche perdido de vómito. Porque... Mariéme, que había hacer. Ah, venía. Yo, ay, madre de vida. De aquel lado, un neno salía poco. Un niño pequeño, ir a Ortigueira era una odisea. Que tú no estabas en casa y no salías de casa. Nunca te llevaba a ninguna parte. A la feria, todo tirar aquí arriba. Después ir a Ortigueira para nosotros, íbamos a pie, aquí por la vía. Estaba el perro con la línea estrecha ahí. Entonces de aquella uno pasaba, estaba la exploración hecha. Y entonces por la carretera hay, a Ortiguera hay 5 kilómetros, por la vía hay 3. Íbamos por la explanada de la vía, a Ortiguera, a pie. Yo iba con mis hermanas, yo tengo dos hermanas que son más, tienen más edad que yo, una me lleva 7 años, otra 3. Y les mandaban a Ortiguera por la mañana temprano a la plaza a vender repollo, o habas, o lo que había también, porque también se aprovechaba. Los jueves, que era un mercado en Ortiguera, entonces iba con ellas a pie por la vía. Íbamos a pie, volvíamos a Ortiguera. Él no estaba gordo como ahora, porque ahora no se anda. Sí, entonces, claro.
¿Cómo eran antes los transportes? ¿Cómo iban de una ciudad a otra?
Transporte, había coche de la línea dos veces al día. Por la mañana y a la noche.
Un autobús.
Después, aquí para ir a Ortigueira, venía una lancha para la ría y se la iba a coger ahí abajo. Y se montaba en la Ortigueira, cobraba 2 reales o 1 peseta, pero cobraba la calle. Y había la lancha para ir a Ortigueira. Venía un señor con... tenía esa línea de hace 10. La cogíamos ahí abajo y nos dice, no, era pie. Y el transporte para Ferrol, ibas por la mañana y volvías a la noche en el otro coche que había. Para Ferrol, por ejemplo, o sea, que más noche ya no íbamos.
Sí. ¿Y el tren lo utilizaban, por ejemplo?
Para... Sí, pero el tren vino... ya vino bastante... no sé en qué años vendría, ¿no? En el 65, por ahí pasaría el tren, empezó a pasar el tren por aquí. La explanada estaba hecha antes de la guerra. Después se paró eso y quedó la explanada hecha y el tren no pasó hasta mucho más tarde, en el 65.
Muy tarde, sí.
Muy tarde el tren, sí. Uh-huh. Sí, el tren aquí pasó, bueno, en unos 60 y pico, no sé exactamente, pero por ahí andaría, en el 60 y pico.
¿Y usted alguna vez ha viajado fuera de España, por ejemplo?
No, no hay más sedentario que a mí. Viajar, odio viajar. Más longe que fue un xa, digo, al servicio militar, a Cáceres, que te meten en un tren, que llevo 3 días llegar allá, un tren que era de carbón todavía.
3 días?
Sí, porque claro, era un tren de soldados, pero esa no le daban, y entonces, las torcas, esperar mediodía que pasara el tren que venía para de Madrid, para no sé dónde. Más adelante en León, esperar que pasara el otro tren, para entonces, en 3 días llegamos a Cáceres. Con una galla de un pollo y 2 huevos cocidos, que nos dieron en la Coruña cuando salimos. Y llegaron, nos pusieron un traje y a hacer instrucción. Y estuve allí de julio a septiembre. Después nos pasaron a Madrid, estuve, no sé si conoceréis, si sois de Madrid podéis conocer, estuve en Vicálvaro, a las afueras de Madrid, a lo mejor ocho está más cerca, se hace la calle estaba empezando a hacer la M30, cuando yo estuve en Madrid, que pasa allí por Ventas, un poco más por allí, y bueno, en Madrid, no, hoy no me prendré, me da cara andaba. Y más nada, mis viajes fueron esos, yo nunca emigré. Mis hermanos sí que emigraron, yo siempre me quedé aquí en casa Bueno, así,
¿Y
pues.
la gente cómo iba a Cuba en barco?
Supongo que sí, de aquella en barco, incluso los primeros, sería barco de vela, de crucería, de vapor, pero los primeros que se fueron, sería como Colón, más o
Sí.
menos. Claro que sí. Sí, iban un barco, llevaba 15 días llegar a Cuba en un barco de aquella. O por ahí. Sí,
Y aquí, por
algunos.
ejemplo, Ortigueira es un lugar muy importante, ¿no? De barcos y de... Hay bastante...
Ortigueira no está muy todo, está todos los sitios mal, pero Ortigueira quedó muy, que fue más importante de lo que soy, porque antes era partido judicial, pero se quedó con pocos habitantes y se lo sacaron. Había Ortigueira y Cariño, que era todo uno, Cariño si de Pedizó hizo un ayuntamiento, y como catalás. Y como están haciendo los catalanes ahora, Cariño con Ortigueira y igual, se independizó. Y ahora son dos ayuntamientos, es un ayuntamiento ahora pequeño, tiene como unos 7.000 habitantes aproximadamente, no tiene más pensados, ¿eh? Sí, Ortigueira siempre fue de industria ninguna, había un muelle allí que antes entraba, se cargaba una poca de madera, ahora el muelle está inutilizado total, hicieron un pantalán para estas lanchitas de recreo, que hay pocas también, pero puerto, a lo mejor de pesca, ahora es más de Cariño, hay un puerto más de pesca y carga más madera, entra un puerto que tiene más calado, la Ortigueira se seca el mar prácticamente, es una ría, y se seca el mar que no queda, no, antiguamente entraban algunos barcos, pero ahora nada. No, por ti era nada.
¿Y qué pescaban? ¿Qué se pescaba entonces, hace ya tiempo?
Sardina, jurel y qué más, bueno, de todo, incluso alguna merluza pescarían, sí. Lo que hacía por aquí cerca, sabes que Mocarte iba mucho aquí antes y siguen yendo, al Bonito, a la costera del Bonito, a un banco que aún se está acabando ahora, pero antes a lo mejor había aquí en Espasante, que es una parroquia de Ortigueira. A lo mejor había 30 y pico barcos que iban al Bonito. Ahora yo creo que hay muy pocos. Y no descargan aquí tampoco, descargan en Burela. Porque es un puerto más que les queda mejor. Aquí en esta zona está muy mal todo. Aquí ahora trabajo no tiene nadie. Había unas canteras de pizarra y unas fábricas de hacer pizarra que trabajaban a lo mejor 200 y pico personas y ahora van cerradas, se acabó. No, ya no las hay.
Y había canteras en esta
Cantera
zona.
de pizarra, sí, cantera, sí, ahora cantera hay una aquí enfrente, en la Capalada llamamos, que es de un seco mineral para hacer acero, lo embarca en Cariño, que es lo que hay, pero un trabajo muy poco esta zona.
¿Y había minas en esta zona?
No, aquí minas no hay, esa de la Capalada, pero minas de mineral, ninguno que valera. Aquí de piedra y pizarra y pero mira
Canteras solo,
de
claro.
cantera. Sí.
Nos ha dicho que alguna de sus hermanas migró, ¿no?
Sí, sí,
¿Y
sí.
sus padres migraron o
No, mis
algunos?
padres tampoco no migraron nunca. Mis padres siempre estuvieron aquí.
Sus padres no.
No, 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 no migraron nunca. Mi padre fuera a la guerra, decía como a mí. Más no se fue. Fuera a la guerra cuando la hubo y más nada. Y trabajar aquí.
Y cuéntanos, ¿cómo fue la vida de sus padres, si se acuerda?
Como a todos. Criar tres fillos, e outros tiñan máis, tenían tres, unos los murieron, tuvieron cuatro. Y nada, tenían unas vacas, mi padre tenía unos bueyes para hacer carreras de madera y leña y esas cosas. Y más nada, aquí ha habido un. Antes tenía un labrego de aquí. Muy poco.
Se dedicaba al ganado y a
Sí,
la...
yo tenía dos vacas para la leche para casa, por ejemplo. Y dos vacas, dos bueyes para trabajar. Con el carro, y eso es lo que había, no había más. Y por aquí todo era así. O tenía una vaca o dos, que tenía cuatro vacas y era parecía que era un lago. Pero es como ahora, si tienes 100 vacas, te ruinas. Si tienes 200 más. Y antes el que tenía cuatro vacas, si vendía cuatro terneros, me costó al año ya casi vivía con lo que daba aquel ternero. Por eso no se comía ternera, porque era, le daba dinero. Era lo único que se sacaba aquí. Después empezó a venir más tarde ya, que tuve yo incluso la leche. Entonces ya se empezó a tener más ganado. Y el dinero de la leche no era mucho, pero era todos los meses. ¿Tú sabes? Te venía. Aquel dinero venía un sueldo, todo es que el ternero no se sabe si va a venir hoy, si para el año, si para el otro, porque no sabe si la vaca va a empuñar, si va a morir el ternero, ¿no? Pero la leche es fijo. No era mucho, pero mucha gente vivía de eso. Vender un poco de leche y un camión que la recogía y eso.
Antes había mucha ganadería, pero ahora ¿cómo piensa que está la ganadería?
Por aquí acabada. Nadie puede haber una granja o que otra por ahí arriba, más un poco más adentro. Que mal también, no le pagan nada la leche
¿Y
y.
por qué está?
Porque está, porque como todas las cosas, donde se mete política, se acaba todo. O sea, esto, quien manda, quien pone los precios son las multinacionales, las centrales, que son de gente que manda y no les hace caso al gobierno y que te ponen que van a pagarla más, que no van a poder pagar más, lo que quieren. Te ponen disculpa de que hay que tener una leche, porque yo ya la tuve. Desde hace como 12 años que la dejé, después tengo unas vacas ahí de. Ahora ya no tengo, pues me he retirado, pero tengo 5, antes tenía 20 y pico vacas o eso. Pero ahora, la leche tiene que ir muy, muy bien, no te vale cualquier leche. Te hacen análisis de todo, de todo, de todo. Entonces, si no da bien, te descuentan, no te pagan nada. Ahora, descontar porque aquí hubo células somáticas, hubo no sé qué, hubo materia seca, hubo pues, mil cosas que no sé si es verdad, no, es verdad. Pero antes se llevaban la leche todo, de todas las casas, ahora nada. La ganadería aquí se acabó, aquí no queda ninguna ganadería, de lo que hay,
¿Y los cultivos cómo cree que está? Porque la ganadería.
ninguno. Todo lo más que hacíamos ahora últimamente era poner unas patatas, ahora el año pasado, dice que hubo ahí una, que le llamaban, no me acuerdo cómo le llamaban, bueno, un gusano que las estropeaba, que por aquí no hubo nada de eso, pero. Vino en que había, prohibieron de ponerlas, la gente tenía la siembra comprada, el abono comprado, tuvo que tirar con todo, porque si no te multaban, si las ponías nada, pues patatas. Y en 3 años dicen que no dejan poner patatas más aquí, que no se ponen más patatas, porque quien ponía las patatas eran los viejos. Ningún joven que tiene que ir a trabajar a otro lado o a otra cosa, aquí ningún joven pone patatas. ¿Viste? Los viejos dejan 3 años poner patatas, no las ponen más. Pero además, era por ponerlas, porque era porque fueran patatas de aquí, porque nos gustan más. No están tratadas de unos tratamientos que les echan ahora, están menos tratadas, ahora también se tratan. Pero ahora en 3 años la patata sale más barata comprada. Aquí un saco de patatas de 25 kilos cuesta 8 euros. Y si le echas la cuenta a comprar la siembra, que ya te cuesta 20 y pico de euros un saco, que el abono, que algo que las tienes que sulfatar, cogerlas y tener, sale más caro. Y encima, ahora dicen, la nueva, que será verdad que pueden hacerlo, que si viene un vecino. Ayudarte una hora a coger las patatas tienes que asegurarlo. Ya ves. Tú sacan esa hora. Ni tú no te puedes ayudar a nadie, ni nadie puede ir a ayudarte. Yo tienes que hacer un contrato y asegurarlo, porque media hora me voy a ayudar a aquel a coger las patatas. Todo al revés, para como estábamos nosotros. No sé, se ve, se mal. Y sí.
Todo es política al final,
Todo es
claro.
política. Donde se mete la política se acaba todo. Aquí acabaron con todo. La ganadería después te. Hace unos saneamientos, mataron más vacas aquí. Al principio decían que estaban poniendo la tuberculina y estaban tuberculosas, no había tal cosa. A lo mejor reaccionaba un poco la vaca, había que mirarla de otra manera. Hay que mirar a ver si la. No, al matadero, quemarla, dije que la quemaban. Yo creo que se traban nada por ella y la llevaban. Sí. Todo está acabado aquí. Aquí hoy no hay nada, pero nada de nada. Aquí sí. Yo siempre lo digo, si un día para de venir el camión de la harina que vaya algún horno que hay arriba, morimos de hambre. No hay nada aquí. Morimos. Se puede morir muy fácil de hambre. Y ahora ya veis que, no sé si os estáis en eso, pero esta zona no, pero hay por Galicia ardió todo. No sé si sabéis de esa historia,
Sí,
pero
sí.
ardieron casas y ardió gente, porque la plantan. Que no, eso no arde solo. Aquí en Galicia, que el cuento, que da un cristal, que había el sol, que eso no pasa aquí, que aquí no arde con eso. Aquí le plantan fuego, además aparecen 5 o 6 sitios, aquí, allí, allí. Ni un rayo planta fuego en Galicia. Un rayo seca un eucalipto que se los vas a ver tú ahí. Ese árbol que ves allí grande, que fue un eucalipto allí arriba en el monte, que está sin hojas. Lo sacó un rayo, pero no ardió nada. Le pega corriente, se seca, pero no arde, y no planta fuego en el monte. Eso lo dice. Ahí aparecía focos de fuego en cinco o seis sitios, se aparecía todo. Una tontería, que no sé qué intereses hay en eso. No sé qué intereses hay en eso, porque beneficiar para será para poner malestar a xente. Será para iso, non sei para qué. Pois agora viene lo que van a regenerar, que todo é un cuento, que van a regenerar, porque os montes que dá a ceniza, que baja as rías, que mata o marisco, que mata o pescado, que mata non sei
Abuelo,
que. Que, ó, querías
me
dir? Tens uno, ves? Dache uno.
Bueno.
Tens un niño. Chama, chama, mamá, para que teña buscar, se caso. Por aquí. A ver que se vou chamar a mamá. Non. Non se chama. Non. Dalle o sono, claro. É menos mal que estás así caladinho.
Y luego nos ha dicho, su padre se dedicó a los cultivos de ganado, ¿y su madre a qué se dedicaba?
La casa iba al terreno también. El hacerlo de la casa más el terreno. Cuando había que coger maíz, iba todo el mundo.
También
Niños grandes, viejos y mayores.
al cultivo se dedicaba.
Sí, claro.
¿Y su madre, por ejemplo, o sea, hacía pan en casa?
Sí, hacía pan en casa.
Sí.
Todas las casas ya tenían pan en casa.
Sí.
Aquí el pan, en la casa, antes no se compraba nada. Se hacía en casa el pan, hacía una boya para el momento, que más, un poco más delgadita, que salía calentita, no sabía aquello a gloria. Sí, ya.
Y ha hablado antes de la tuberculina de las vacas, o sea,
Sí,
había.
eso, saneamientos que los hacen aún hoy, ¿eh?
Sí.
Pero ahora ya va un poquito eso más, pero al principio arrasaron con cuadras enteras.
¿Y en su época hubo tuberculosis?
Ni gente, poca ya. Pero antes murió mucha gente. En la casa que entraba se salvaban pocos. Pero yo en mi época ya no murió mucha gente. Podía haber un caso, pero también lo puede haber hoy. Pero no es que antes, si yo acuerdo, me tienen dicho que murió mucha gente. En la casa que se enfermaba uno, casi enfermaban todos. Sí, porque eso saltaba. No había tratamiento para eso. Y claro.
¿Y qué recuerdo tiene del médico del pueblo?
Había aquí un médico, que no sería muy bueno, pero a mí también sacaba una muela, recativo. No tenía mucha fuerza, pero iba sacando. Y era un médico, no era de seguro, era un médico que la tenía, le pagábamos al mes, le pagaban en las casas una, no recuerdo cómo le llamaban aquello, bueno, le pagaban una cantidad de dinero, ibas allí, no te costaba nada, pero le pagabas todos los meses una cuota para que te atendía. Y vivía ahí en la feria, después se fue, porque eso ya se pasó a otras cosas, se vinieron los centros, se vinieron. Y era lo que había.
¿Y qué medicamentos utilizaban en la época, si había?
Uf, si cuando empezó la penicilina de peito. Y de otros medicamentos, pues una aspirina y una manzanilla y más nada.
¿Y recuerda algún remedio casero que hiciera su madre, por ejemplo?
Zara. Yo cuando tenía yo 14 años, de pequeño siempre me dolía mucho la cabeza, y no sé si era la vista, que ya no se miraba nada, si era, bueno, ya. Pero bueno, a los 15 años yo venía para casa y venía de escuela, por las tardes siempre me dolía la cabeza, siempre me dolía la cabeza. Para cama un poco, una aspirina, para cama. Después, cuando era noche, a lo mejor iba mi madre allí a mirar, decía, ¿qué vas a querer cenar o no vas a querer cenar? ¿Vas a querer cenar? No, pero un día me dolió muchísimo la cabeza. Me dolió muchísimo. Mi madre enciende, había luz, un bombillo o dos había. No enciende la luz, que me duele mucho la cabeza, no enciende la luz. Enciende la luz y yo tenía todo esto inflamado. Por aquí que no. Bueno, ese es el médico. Se trajo un médico. Vino el médico y ¿qué era? Hay que salir con él enseguida, para Ferrol, que tiene sinusitis. Sinusitis, que estoy aquí, porque si me hubiera la primera seguramente no pasaba nada, pero se me puso aquí, me operaron por aquí, que ainda tenía aquí unas cortadas. O sea, si te fijas, aquí me levantaron todo esto, aquí me rasparon el hueso, quedé, bueno, desde acá la cabeza no me volvió a doler. Un doctor Villar, que había en Ferrol, especialista de laringólogo y de esto, sí.
Le
Y
operaron
no,
de sinusitis.
sí, tenía 14 años. Pensé que moría. Me puso el hueso todo que no veía, me hinchaba, inflamado, que se me puso una infección. Un sinusitis es una infección. Y se te puede pasar sin operarte Se tens a tempo e o medicas, si, pero o meu xa era crónico aquilo, xa era o problema que tiña unha perna. A ver, deixame sentar un pouco.
Quere sentarse aquí?
Sí, hombre.
Le tuvo que doler muchísimo, ¿no? Así lo sientes.
Ya te digo que siempre me dolía la cabeza mucho. Cuando venía del colegio, que veníamos de calle a las 4, siempre casi me dolía la cabeza. No sé si era la vista, si era la sinusitis. Bueno, una aspirina, unas rodajas de limón, que te voy a decir, por aquí con un trapo. No sé si me hacía nada de limón, que había perdido. No digo de nada. Y era lo que había. No es como ahora, ¿verdad? Este es uno.
Que le operaron, le abrieron aquí.
Sí, me cortó desde aquí, y levantaría esto, y creo que me dejaron que fuera 3 horas. 3 horas de operación ahí. Aquella noche, para la otra noche, la pasé peor, porque me acuerdo que no había un sanatorio privado, que fue llamado sanatorio del Carmen, en fin. Un sed, porque no sé qué, el cloroformo, no sé qué me daban para. Bueno, sí, estaba mi padre conmigo. Y dame agua, aunque morra, porque decía, no puedes beber, no puedes beber 24 horas después de que te operaba, no podías beber. Sí, tío. Dame agua igual, poníamos un algodón aquí. Chupaba un algodón.
Sí. Tuvo que ser horrible.
Horrible, sí, horrible. Y después más nada. Eso ninguna.
Pues yo creo que ya hemos terminado.
Pero se va a.
Muchísimas gracias.
Tienes que hacer como fan en la televisión, filtrar esto mucho, porque no, esto no sé si se va a algún lado.
No.
Sí, eso es muy importante.
Es muy importante, y además lo necesitamos para tomar notas y luego. Entonces, ¿cómo nos ha dicho que se llamaba?
San Claudio Ortigueira.
Y nació en el 51, perfecto.
Sí, sí.
¿Nació aquí?
Sí, aquí mismo, en esta casa.
¿Ah, sí?
Ah.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se llama exactamente este enclave?
Esto, la parroquia se llama San Claudio.
Sí.
Y aquí te voy a dar un nombre que es un nombre muy raro. Ovella.
Ovella.
Sí.
Oveja,
sí,
¿no?
Sí.
Es. Ah, sí.
Ovella.
Sí.
Sí, primero sí. Yo creo que antiguamente, porque había unas escrituras por ahí, que era Ovello. Ovello. Pero después esto, ¿cómo es Ovella? Aquí, lugar de Ovella. Sí, sí.
Pues muchísimas gracias por todo, de verdad.
Nada.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer.
Sí, ha sido de mucha ayuda. ¿Ves cómo sabía?
Muchísimas
cosas.
Nos sirve muchísimo para saber las costumbres y para conocer cómo era todo antes, que son cosas que se están perdiendo.